Carta dominical de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arcabisbe de Tarragona.
Déu mos guard. Tot seguint de les benaurances, l'Evangeli de Sant Lluc recull un ensenyament de Jesucrist que bé podria considerar-se el nucli de la seva doctrina. A vosaltres que escolteu, jo us dic, estimeu els vostres enemics, feu bé als qui us odien, beneïu els qui us maleeixen, pregueu pels qui us calumnien. I per què no quedin dubtes que aquest ensenyament supera l'actitud de venjança i concretament la llei del talió, afegeix exemples. Si algú et pega en una galta, para-li també l'altra. I si et vol prendre el mantell, no li neguis el vestit. Això és excessiu, podríem pensar. Qui és capaç de fer això? La resposta la dona el mateix Jesús amb la seva vida, sempre coherent amb les seves paraules. Ell mateix es va oferir als qui li volien mal, es va deixar clavar la creu i les seves últimes paraules van ser de petició de perdó pels seus botxins. Va ser a imitació seva el que va fer Esteve en la primera hora del martiri cristià i tants altres sants. L'actitud de perdó i de no respondre a la violència amb violència ha tingut exemples molt assenyalats en personatges de la vida pública del segle XX, com Gandhi, Luther King, Nelson Mandela. Tots ells van reconèixer la inspiració en el sermó de la muntanya i en les paraules de Jesucrist sobre l'amor. Mandela fa aquesta reflexió a l'última pàgina de la seva autobiografia. Els llargs anys de combat per la llibertat del nostre poble es van convertir en lluita per la llibertat de tots, blancs i negres. Vaig saber que l'opressor necessita ser alliberat tant com l'oprimit, perquè aquell és presoner de l'odi, mira a través dels barrots del seu prejudici i la seva estretor de mires. Fins aquí les paraules de Mandela. El cristià que renuncia a ser venjatiu no és per això una persona que hagi d'acollir-lo tot passivament. Té la possibilitat, fins i tot, el deure moltes vegades, de fer valer els seus drets com qualsevol ciutadà. El que no pot fer és deixar-se portar per la ira, per la set de venjança, per un instint primitiu de fer mal als altres encara que s'hagin portat malament amb ell. Reivindicar drets i no venjar-se són actituds compatibles. Fray Luis de León va ser desposseït de la càtedra de Salamanca per rivalitats acadèmiques que el van portar a la Inquisició. Quan 5 anys després la va recuperar, va allargar la mà al seu difamador, va avançar cap a la tribuna, va pronunciar la famosa frase com tancant un parèntesis. Decíamos ayer, adeu-siau.
Ràdio Estel, Tarragona 100.6.
La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. T'hi apuntes? Fes-te'n soci en el 902 40 07 07 o a mansunides.org.
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
Hola a tots. Inaugurem la temporada i tenim la gran sort avui de comptar amb un personatge de gran actualitat, que és el Jesús Tintora, que ens ha escrit un llibre sobre l'hora de la veritat, referint-se a tot el que passa a la televisió. Pues, què tal, Jesús? Com estàs?
Hola a tots.
Hola a tots.
Bueno, pues ahí estoy. Estoy bien. A ver, tampoco es que hayamos tenido tiempos excesivamente malos en la vida. Es cierto que he tenido tiempos mejores y también peores, ¿no? También mejores por el momento periodístico en el que me encuentro, ¿no?
Sí.
Es un poco una etapa en stand-by en la cual estás haciendo un programa de televisión que ve muchísima gente y de la noche a la mañana te quitan y estás en casa, bueno, pues esperando a con un contrato en vigor con una empresa, pero esperando a ver si te llaman para volver a hacer un programa, ¿no?
Ya.
Es una situación extraña como periodista.
Muy bien. Aviam, per passar d'un 5% a un 16,4% de quota de pantalla, què es té que fer, Jesús?
Yo el programa lo cojo, a ver, para que la gente un poco que no entiende exactamente de lo que se cuece en la televisión, en cuatro, el programa de las mañanas, cuando a mí me dicen que lo presente, tenía en torno a un 5% de audiencia, al menos cuando los últimos días que yo llegué y vi aquello, ¿no? Y al final llegamos a un récord del 16,4%, es decir, es más que triplicar la audiencia, ¿no? Verdaderamente, para que la gente lo entienda perfectamente, es sumar a más espectadores, porque cada vez más gente se sentía cómplice de ese programa, sentía que se le contaban las cosas sin medias tintas, con sinceridad, de forma valiente, de forma comprometida, cosas pues que respecto a lo que ocurre en la calle, ¿no? Desahucios, recortes de sanidad, recortes en educación, gente con problemas por recorte de sueldos, gente que se tiene que ir de España, y luego pues otras noticias que había, evidentemente, noticias de la corrupción, noticias financieras, noticias políticas en sí. Bueno, pues se contaba todo esto, ¿no? Y realmente lo que ocurre es que te llaman a un despacho y bueno, pues te comunican que dejas de hacerlo. Luego la empresa sacó un comunicado en el que hablaba de la objetividad, la imparcialidad y este tipo de cosas, formar, informar.
Muy bien.
Unos aspectos que estaría muy bien analizarlos en un debate periodístico de hasta qué punto se informa o no se informa y, en fin, este tipo de historias, ¿no?
O sigui, m'estàs dient que dir la veritat és perillós.
Bueno, a ver, yo sinceramente pienso que ellos toman, la empresa toma una decisión, yo luego coincido esto además con que va a salir un libro mío en Espasa, y luego yo creo que cuando se habla de formar e informar, yo creo que un periodista cuando está informando también está obviamente formando, es decir, tú cuando lees un periódico determinado estás adquiriendo una formación, en un sentido o en otro, lo bueno es que cuantos más periódicos leas, mejor, ¿no? Cuando tú estás viendo un programa de televisión, tanto de telebasura como de información, estás adquiriendo una formación mala o buena. Es decir, el ser humano, esto ya lo estudiábamos en la escuela, es un ser que tiene es cognitivo, ¿no? Adquiere conocimiento de forma permanente. Es absurdo decir que alguien no se está formando cuando se informa, ¿no? Desde mi punto de vista. Y luego, ¿qué es objetivo y qué no es objetivo? Yo tengo claro que dar un dato, una cifra del paro, es un dato plenamente objetivo, pero luego es muy debatible las fórmulas con las que se están combatiendo las tasas de paro, ¿no? Eso es muy debatible.
No ser un tostón és la clave, perquè jo sempre procuro que els meus programes no siguin un tostón, per això ser més dinàmic.
Vale, vale.
Tu com ho veus, això?
Sí, vale, vale.
No, només he entendido la pregunta. Tu procures no ser un tostón?
Sí,
en mi opinió és la clave.
Sí, no lo soy, no lo soy.
No lo eres.
No lo soy.
Has notat que últimament els polítics no els agrada la crítica, siguin del color que siguin?
Hombre, es probable que los políticos tengan muchísimas tentaciones de intentar meter sus manos en los medios de comunicación. Esto se está produciendo de forma permanente, ¿no? En el resto de España como en Cataluña, yo lo veo, vamos, y les encanta, ¿no? Tener a los periodistas controlados, porque no soportan la crítica hasta un nivel determinado.
¿Per què tenim que dirigir-nos al govern sempre perquè ens donin una llicència de ràdio o televisió? Sempre tenim que anar al govern, és curiós, però en franquisme, sense franquisme, en democràcia, ¿per què passa això?
Es muy curioso porque, a ver, de entrada es incluso curioso cómo ocurre, la gente debe saber que en año electoral Mariano Rajoy ha convocado un concurso para adjudicar canales de televisión. Es decir, es como una zanahoria que se les pone a las empresas televisivas que saben que este año se van a dar canales. Y ahí hay mucho dinero en juego, que te den un canal o no, pues imagínate, ¿no? Todo lo que se cuece ahí, ¿no? Evidentemente, con esa zanahoria tú tomas decisiones.
¿Els periodistes de televisió són fisgons per naturalesa més que els altres?
Yo pienso que los periodistas de televisión hay de todo, como en la viña del señor, ¿no? Como en botica, hay de todo. Pero creo que, a fin de cuentas, debieran ser... Hay muchas formas de ser un periodista en la televisión y muchos códigos y en fin, tú, no es lo mismo un periodista que ejerce una labor en un periodismo rosa que el periodismo informativo político, social, económico, ¿no? Yo pienso que la televisión tiene unos códigos que a veces se desvirtúan, pero que son muy enriquecedores, que son juegas con la imagen y con el sonido. Me parece algo muy completo, si se utiliza en pos de informar bien al ciudadano de forma sana, de forma instructiva.
He notat en els teus escrits, sobretot ho dius a la Plana 11, que la gent no sap que després de les vaques grosses venen les vaques flaques. Uh-huh. Tu fas ho puntualitzes molt, això. Per què?
A ver, yo creo que la gente en su día a día, de forma generalizada, al menos el ciudadano medio, se esfuerza por tener un trabajo, levantarse por la mañana, se preocupa por su familia, pues por sus quehaceres, ¿no? Está en eso, pienso. Y lo que no me voy a creer es esta historia de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Habrá gente que sí, pero el gran agujero económico que estamos soportando no es por la gente, es fundamentalmente por lo que ha ocurrido con los bancos, con la corrupción y con los desmanes que se han producido y que se siguen produciendo, ¿no? Yo creo que está ahí la clave. Y aparte que no me creo esto de que hemos superado la crisis.
Hay una frase tuya que me ha encantado. Si haces lo que debes, vas a incomodar. Esto me encanta.
Es que es así, es evidente. En el país en el que vivimos, yo creo que, y en cualquier otro momento, el periodista lo que debe hacer es denunciar lo que está mal, pero no por criticar por criticar, sino por mejorarlo, ¿no? Yo lo veo así, y el que lo hace, evidentemente, pues sabe que el poder, que es, evidentemente tiene muchos resortes, se va a incomodar porque no le gusta que le digan que las cosas están mal de forma permanente, ¿no? Es como interpretar como esta mosca cojonera que está aquí, quítamela del medio, ¿no?
Tú despertes mucha solidaridad. ¿Por qué?
Bueno, yo no sé, yo sí intento hacer un periodismo comprometido con los problemas de la gente. Creo en esa labor de la comunicación y del periodismo, ¿no? Creo que si alguien denuncia la situación de un desahuciado, es para que eso mejore. Si alguien denuncia la situación de la gente que está cobrando 400 euros, 500, pues la OCDE, ¿no?, acaba de decir que vivimos en un país con unos niveles de precariedad, de trabajo por horas, de juventud en el paro, que son insoportables, ¿no? Creo que eso hay que mejorarlo. Si a la gente le cuentas eso, yo creo que la gente va a ser más consciente de lo que hay y se va a solidarizar más, tanto con el que tiene al lado como con intentar cambiar esa situación.
También he llegit, també ho dius a la Plana 96... Una cosa es el ofrecimiento o regalo, la otra es ganártela tú. Es precioso. Tú has estudiado filosofía, ¿no?
Bueno, a ver. Yo creo mucho en lo que he hecho desde pequeño, que ha sido trabajar un montón. A mí no me han regalado nada, ¿no? Yo no soy hijo de... Soy un hijo de un ganadero con el que, por cierto, hice los primeros viajes a Cataluña en un camión para ir a los mataderos ahí en Vic. Y por ahí, ¿sabes?
Sí.
Es decir, bueno, pues mi cultura es la del trabajo permanente, la de estudiar un montón, la de luego tener horarios complicados. En la radio he tenido 6 años de noche con Gabilondo, entrábamos por la noche para trabajar y preparar el matinal. También en fin de semana estuve otros 6 años. Es decir, una cultura de trabajar mucho y de lo que he conseguido creo que ha sido por eso precisamente, por estudiar, por esforzarme. A mí no me han regalado nada, a mí ni me ha puesto ningún político. No sé si me han quitado, probablemente sí, pero ponerme no.
Bueno, muy bien, me encanta oírte. ¿D'on surt l'expressió tuercebotas? Uh-huh. Lo dices tú, ¿eh?
Yo el tuercebotas lo entiendo como el mediocre, ¿no? El tuercebotas, al menos en mi forma de entenderlo, es aquel que es un gañán, ¿no? Lo veo así. Y efectivamente convivimos también con unos cuantos tuercebotas, incluso entre quienes nos gobiernan.
Los pícaros ya vienen de lejos, ¿verdad?
Los pícaros efectivamente conviven en nuestra cultura y creo que a veces tenemos inflación de pícaros, ¿no? Claramente. Una cosa es la picardía, que creo que es muy necesaria en el sentido irónico de la expresión, cuando ejerces el periodismo. Creo que molesta mucho más una ironía que un insulto, y yo prefiero la ironía. Pero luego ya el pícaro este que se enriquece engañando, este también existe y tenemos que intentar extirparlo. Sería bueno que la justicia funcionara para eso, pero no funciona la justicia.
España es el país en el que no dimiteix ni Déu. Frase teva.
pues hay bastante parte de realidad en esto, ¿no? Hemos vivido, bueno, recientemente, esta misma semana, a Mariano Rajoy le preguntaban, por ejemplo, por el caso Gürtel, que es muy curioso, ¿no? Porque yo he visto cómo dice, no, es que Rajoy no ha dado entrevistas porque no ha dedicado tiempo, porque no han comunicado, no, es que no las da porque tiene mucho que ocultar. Y en cuanto hay un periodista que le pregunta cosas muy sencillas, como por qué ustedes le pagaban la Seguridad Social a un despedido como Bárcenas, se le ven todas las vergüenzas a Mariano Rajoy y no dimite, ahí sigue como presidente del gobierno. Esto en un país tipo Estados Unidos sería impensable.
No, ya. Dius també, clar, abundes en esto, eh? Es pot parlar d'amnèsia selectiva en Rajoy i amb els polítics en general. Esto es una cosa en la que veo que tu haces mucho hincapié, eh?
Uh-huh.
I després otra cosa, per què no es fa caure l'arbre de Jordi Pujol? ¿Por qué no hacen caer el árbol de Jordi Pujol? Tú lo cuentas esto también.
Sí, a ver, yo creo que tal y como refleja el libro, La Hora de la Verdad, hay una serie de casos de corrupción que, por lo que sea, yo creo que hay una especie de entente cordial, ¿no? Primero porque no se juzgan, la justicia va muy lenta, y luego porque hay maniobras políticas muy evidentes, ¿no? Yo no me creo que haya tenido que pasar tanto tiempo en el caso de Pujol para que luego veamos las vergüenzas, y parece que se utilizan en un momento que interesa políticamente por el proceso soberanista en Cataluña, pero luego realmente qué ocurre judicialmente, ¿no? Es como si hubieran mezclado la política y la justicia de una manera interesada y absolutamente perversa.
Molt bé. L'esborzar, amb la meva opinió, de Mètode 3, no va ser la pallassada més gran de tota la història, tu?
A ver, lo de...
Esto es una opinión mía, ¿eh?
Sí, no, a ver, lo que ocurrió y lo que ha ocurrido con las escuchas y todo lo demás en torno a esto, a fin de cuentas, yo creo que nos lleva a qué han hecho con el dinero público, ¿no? Qué han estado haciendo durante mucho tiempo con el dinero público y por qué han mirado hacia otro lado. ¿No? Es un debate muy interesante. Y ojo, han mirado muchos, ¿eh? Porque aquí estamos hablando ya de Convergència, del PSC, del PP, en fin.
Marta Ferrusola, la urraca, cuéntanos esto en dos palabras, tú.
Esto que está reflejado en el libro, en la hora de la verdad, bueno, pues... Porque a mí me han dicho que se le llama así por allí y luego aparte, pues ya sabes que es aquella que lleva el nido, ¿no? Aquello que va robando y que lo protege, ¿no?
Ah. ¿Tú sabes que el despatx del Montoro asesoraba a Cemex?
Montoro para mí, sinceramente, es el político que de forma más cínica ha manejado las cuentas de la Hacienda en los últimos tiempos, ¿no? Cómo se suben los impuestos, cómo se hacen amnistías fiscales y al mismo tiempo uno se nos ríe, ¿no? En fin.
No creus que la defraudació no existeix en l'espanyol mig. En realitat és l'enfado, lo injust del sistema, lo que fa, pues no vull pagar. Jo lo veo más así. Jo no creo que l'espanyol per se sigui un defraudador nat.
A ver, yo creo que las grandes bolsas de fraude, no es que lo crea, esto es así, son datos objetivos, no están en este que dice con factura o sin factura, que ocurre y que está mal. Pero las grandes bolsas de fraude, hay que decirlo, están en las grandes fortunas, pero grandes, grandes. Son estas que hacen los paraísos fiscales, que tienen el dinero allí y que luego utilizan sociedades pantalla, asesores financieros muy buenos. Ahí está la gran bolsa del fraude y no se combate.
¿Per qué Zapatero sempre la lía parda? Que això és veritat.
A ver, Zapatero yo creo que es un presidente que, como todos, ha tenido sus aciertos. Yo creo que la parte más desafortunada de Zapatero fue la última etapa en la cual hizo medidas en las cuales se vio cómo estaba en manos de, ¿no?, de lo que llamamos la troika y demás. Y en cierta forma traicionó al electorado al que le había elegido.
¿No te sembla atrevit anar dos passos per endavant amb justícia i ètica?
Yo creo que en justicia y en ética efectivamente tenemos que mejorar. Hay que mejorar la parte de la justicia que está lenta, politizada, que faltan medios. Lo dice en el libro, por ejemplo, el portavoz de Jueces para la Democracia, o el Pidio Silva. Y luego falta ética de no mirar hacia otro lado y de no olvidar las cosas. Porque, tal y como reflejo en el libro, con un personaje como Revilla, se intenta jugar al olvido, a que la gente se olvide. Ya nadie se acuerda de Fórum Jafinsa, de las tarjetas Black, y ahí ha quedado, ¿no?
Quina importància té que Albert Rivera estigués una temporada al Partit Popular?
Albert Rivera, bueno, pues todos sabemos el vínculo que tuvo con el Partido Popular. Hay mucha gente que tiene la incógnita de qué es lo que ocurriera después de las generales, si entre los dos pueden formar un gobierno, ¿no?, entre el PP y Ciudadanos. Y luego, por otra parte, creo que él sí que refleja algo distinto, al menos en lo que hemos visto últimamente, del bipartidismo en todo el Estado, ¿no? Vamos a ver en qué queda, si no es simplemente una muleta del PP.
Alberto Garzón, l'únic que li perjudica és ser d'Esquerra Unida. Això a mi m'ha encantat, tu. Perquè jo lo encuadro en qualsevol altra formació, menys sí. Allí. Sí. ¿Com lo ves tu, esto?
Alberto Garzón, yo creo que es un joven político al que tuve la suerte de conocer hace mucho tiempo. Creo que es un joven político muy preparado, sobrio, serio, sensato, pero que efectivamente ha ido a caer en una formación como Izquierda Unida en cierta decadencia, ¿no? Lo que pasa es que yo el futuro se lo veo en una especie de... Por la información que tengo, van a hacer una especie de coalición, algo así, de cara a las generales... Podemos y lo que era Izquierda Unida y lo que sigue siendo, pero que al parecer sería otra cosa. En eso es en lo que están, según me han contado.
O sigui, tu penses que els partits tradicionals, com a d'esquerra, sobretot, desapareixeran tots, no?
A ver, yo creo que en la izquierda va a haber una especie de proceso, están en eso, ¿no? Quizás mantener la marca Podemos. Hablo de la izquierda, pues estamos hablando de formaciones, pues como Podemos, como pueda ser Izquierda Unida, ¿no? Puede ser que se mantenga la marca Podemos con algo más añadido a la marca y que luego gente como Izquierda Unida, o sea, como Alberto Garzón, sean candidatos, por ejemplo, por Málaga. Puede ocurrir algo así, ¿eh? Y que luego se venda como un billete importante Pablo y Alberto, pero sin que Alberto Garzón sea el número dos, previsiblemente, sino que esté en Málaga. Es de lo que hablan esta gente, vamos a ver qué es lo que hacen.
¿Por qué no preguntan a Miquel Roca por la entrevista con el Mario Conde?
Miquel Roca y Mario Conde. Mira, Mario Conde justo estos días hablaba de la situación de los que han estado en la cárcel, de los que han sido señalados por lo que ha ocurrido con los dineros, pero que siguen llevando una vidorra, ¿no?, en cierta forma. Bueno, y en cuanto a Miquel Roca, bueno, pues en el caso de la Infanta, que estamos viendo recientemente, o en otros en los que ha estado, me parece una persona interesante, que tiene una buena entrevista, pero que yo en el caso de la Infanta sigo esperando un juicio, ¿no?, a ver qué es lo que ocurre.
Ya... Yeah. ¿La boda de la filla de l'Aznar és el desfile cap als tribunals?
Bueno, es una buena imagen de la España de los años en que vivimos, ¿no? Ahí estaban muchos, estaba Blesa, estaban Amato, estaban, en fin, muchos de los que luego han ido, estaba la Albondiguilla, estaba el Bigotes, estaba Correa, ¿no? Estaban muchos de los que luego hemos visto que estaban en la trama Gürtel, ¿no?
Se está riendo todo
el mundo. Yo siempre que quería buscar imágenes de recurso para algún caso de corrupción y tal, solíamos buscar en la boda de la hija de Aznar. Estaban ahí.
Otra cosa, mejor te parecerá la pregunta. Noto una gran humanidad yo en tus escritos.
Ajá.
Por esto, antes te he preguntado si tenías formación filosófica, pero la humanidad que noto en tus escritos... Raras veces las encuentro en otros escritores, ¿eh? Uh-huh. ¿De qué te viene?
No lo sé, igual es mi forma de ser, no tengo ni idea, no sé si... Bueno. Mi forma de ser es muy así, creo, vamos, de pensar mucho en los problemas del otro y afrontarlo así. Igual soy un ingenuo, ¿no?, por hacerlo así, no lo sé. Creo que es... mi formación ha sido pues en una familia... Pues media, no sé. Mi madre, me considero que mi madre es una grandísima persona, y luego no sé, influencias que... Es que yo he sido desde monaguillo hasta tener un grupo de rock con el pelo largo.
Bueno, no has llegado obispo, vaya.
¿Sabes? No, obispo no, pero bueno, es decir, que es que la formación que uno tiene ha sido, la mía ha sido también muy, muy variada, ¿no? Muy variopinta.
Muy bien. A ver... Es mucho más valioso combatir desde fuera de la política. Esto es precioso, es una frase lapidaria, ¿eh? Esto pasará a los anales de la historia. ¿Cómo se te ha ocurrido esto?
No, a ver, para mí sí lo es. Quiero decir, a mí la política como ejercicio no me interesa. Me gusta hacer periodismo y me gusta contar qué es lo que ocurre, porque creo además que es muy necesaria la labor del periodista, que está para contar lo que está mal, ¿no? Es una especie de árbitro, por así decirlo, en cierta forma, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de sacar tarjetas rojas, que a cuántos se las sacaríamos, ¿no? Eso mejor debe hacerlo el ciudadano. Pero sí es necesaria la labor del periodista, que cuente lo que está mal y lo que está bien también, claro.
Tú dices, li van fer tornar els 100.000 euros a l'Aznar després que Bengoa no construïssi les desaladores. Les van arribar a fer totes o no les van fer totes, les desaladores de Bengoa?
El proceso concreto, y ahora mismo yo sé que hubo un momento en el que se paraliza la historia, pero Aznar cobra un dinero. Yeah. Y Aznar ha cobrado un dinero ahí, Aznar, la gente debe saber que después de haber sido presidente del gobierno cobra de muchas partes. No,
no, no, eso ya lo sé.
Consejos de administración muy variopintos, sigue teniendo muchísimo poder en el Partido Popular, es una persona que le va muy bien, a él, al yerno, a Gaj, en fin, buen tándem.
¿Per què parles de Unió en Progreso i Democràcia? ¿Por qué ha tenido tan malos resultados? Y tú hablas mucho de esta gente.
A ver, la intención del libro era hablar un poco con las formaciones, digamos, que estaban en top en todo el Estado, ¿no? Y por eso se habla con Pablo Iglesias de Podemos, con Pedro Sánchez del PSOE, con Pablo Casado del PP, Alberto Garzón de Izquierda Unida, Albert Rivera de Ciudadanos, y se habla con Irene Lozano de UPyD. A UPyD lo que le ha ocurrido es que pasó de ser, digamos, lo moderno, lo guay, lo nuevo, como ante posición al bipartidismo, pero luego se la lleva por delante, yo creo, en lo que era su espectro, pues probablemente, sobre todo Ciudadanos, ¿no?
Y ahora
se ha visto a Rivera como más convincente que Rosa Díez, probablemente.
Ya. Bueno, y ahora para acabar, el pueblo tiene que ser un tribunal popular que enjuicie a aquellos a los que le dio el voto. Esto, bueno, es bestial esta frase, en mi opinión.
A ver, yo creo que esa frase cogida así de esa manera, pues sí suena casi a Inquisición, ¿no? No. Yo creo que el pueblo debe tener la capacidad de ser crítico con lo que está mal para intentar mejorarlo. Y eso es algo que se hace en las urnas, pero es algo que se debe ejercer también de forma permanente en los foros que sea posible, y con el derecho de manifestación, y con el derecho de protestar y demostrar. Precisamente los medios de comunicación son una buena herramienta, un buen instrumento, una buena ventana para decir lo que uno considera que está mal. Yo creo que un pueblo intelectualmente preparado, culto, leído, bien informado, es un pueblo, yo creo, más fuerte, sin duda, que uno más ignorante, o más despistado, o más distraído en otro tipo de cosas. Y la finalidad siempre es mejorar. Mejorar uno y mejorar con los demás. Esa es la historia. Bueno. Avanzar como comunidad, vamos.
Bé, fins aquí. Es tracta d'una visió, com diu el seu títol, L'hora de la verdad, del Jesús Tintora. Ens posa a l'abast després d'haver sigut represaliat. Jo li desitjo molta sort i estic segur que sortirà endavant. Llegiu el seu llibre. És fantàstic, és estupendo, és una obra mestra. Res més. Gràcies.
Alcanzaré. me olvida hablar.
Es especial, oh yeah, 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 yeah.
Es la una.